Y nos acompaña en todo el AR un gran amigo, integrante del gabinete del doctor Enrique Peñalosa Londoño, el doctor Andrés Ortiz, secretario de Planeación de Bogotá. Bienvenido a su casa, Todelar. Buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a Todelar. Buen día para la mesa de trabajo y para toda la audiencia.
Nos acompaña nuestro analista, el doctor Giovanni Hernández, y vamos a compartir esta entrevista. Como siempre, cuando hablamos con el secretario de Planeación de Bogotá, tratamos de que nos rinda el tiempo para tocar algunos temas de ciudad. ¿Cómo va ese sueño de Enrique Peñalosa Londoño de proyectar una ciudad 10, 15, 20 años adelante en muchas áreas? Pero digamos que es lo más fresco que usted viene manejando.
Bueno, el sueño va muy bien, va muy bien. Lo podemos dividir como en las cosas inmediatas, las cosas que se están ejecutando y las que están próximas a iniciarse en su construcción. Pero también el sueño de largo plazo va muy bien. Estamos en los últimos ajustes de la propuesta de formulación del plan de ordenamiento territorial que regirá los destinos de la ciudad para los próximos años, con una visión que lo que busca principalmente es mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos.
Esa es la prioridad.
Esa es la prioridad, una prioridad que se soporta en tres pilares fundamentales, que es sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social y sostenibilidad económica.
Doctor Giovanni Hernández.
Muy buenos días.
Mire el tema, sí escuchó los titulares y con él tenemos que estar concentrados. Yo siempre que lo entrevisto al doctor Andrés Ortiz, Dios me ha dado la oportunidad de ser su amigo, de conocerlo, de charlar con él, de tomarnos un café y hablar de Bogotá, me ubico en un aula de una universidad, ¿verdad? Con el catedrático, porque se aprende, y eso a mí me apasiona, conocer más de Bogotá. Giovanni.
Doctor Andrés, muy buenos días. Una pregunta ante una responsabilidad tan grande, planeación, se mide, ¿cómo se mide la productividad y esa ejecución eficaz de todos esos planes? Como lo decía el doctor José Fernando, ¿cómo se mide esa productividad y cómo se logra esa ejecución eficaz?
Pues precisamente medir, como usted lo dice, es una tarea fundamental, porque lo que no se mide no se puede evaluar, y si uno no evalúa, pues no puede ir redireccionando las políticas en pro del objetivo. Este plan de ordenamiento va a ser el primer plan que va a tener unas líneas de base precisas, que va a tener unos indicadores de medición y que nos va a permitir año a año hacerle un seguimiento y una evaluación al desarrollo de ese plan de ordenamiento, para que no sea cada 12 o 14 años que se mira qué pasó con lo que se había planeado, sino que todos los años Planeación Distrital le tenga que presentar a la ciudadanía y al Consejo de Bogotá un informe de cómo va el cumplimiento de los objetivos que trace el POT.
¿Este plan de ordenamiento territorial va por cuánto tiempo?
El plan de ordenamiento territorial se aprueba por 12 años.
12 años.
Pero realmente rige por un poco más, porque a partir de los 12 empieza la revisión nuevamente, y mientras se hace todo el estudio termina siendo un plan aprobado por 12, pero que tiene una vigencia de unos 15 años. Miremos el actual, fue plan de ordenamiento aprobado en 2004.
¿Qué administración, doctor?
El primer plan de Bogotá fue en la administración del alcalde Enrique Peñalosa, en el 2000, y después tuvo unos ajustes, unas modificaciones en 2003 y una compilación en 2004. Y pues el nuevo entrará a regir el año entrante, o sea que en la práctica estuvo vigente, o va a estar vigente por 16, 15 años, ¿no?
El talento, ejecutar amerita desarrollo del talento, doctor. Cuéntenos si esa estrategia está dentro de la visión de poder formar esas personas, porque creo que al final son las personas las que ejecutan toda esta visión, ¿verdad?
Sí, la ejecución es fundamental. De nada sirven los planes si no se concretan en hechos, si no se concretan en obras. Entonces, por eso este plan viene con una priorización en el tiempo. Hay obras de corto plazo para los primeros 4 años, de mediano para los siguientes 8, y de largo plazo para los 12 años completos. Pero completamente de acuerdo, no nos podemos quedar en planes, por eso el seguimiento es fundamental para estar conscientes de qué se está ejecutando.
Así es, estaba leyendo una estadística donde dice de que, primero, ya planear es un gran desafío. Dos, que solo el 12% de los planes estratégicos se ejecutan. Es un gran desafío porque efectivamente a estructurarlos, crear todos los planes de acción. Pero le preguntaba sobre el talento justamente porque se ha descubierto que es ahí donde necesitamos trabajar para que el talento, los líderes que están, todo ese equipo que está ahí pueda desarrollar todo ese potencial de liderazgo y lograr esas metas.
Sí, tiene usted toda la razón. Ese talento que se requiere para liderar la ejecución es fundamental. El país tiene talento, pero tiene que seguir trabajando en que sea un talento que concrete. Y precisamente el plan tiene que tener otra cosa fundamental, y es que sea aterrizado a la capacidad de inversión de la ciudad y del país, y que sea realista, porque nos ha pasado también en muchas ciudades y Bogotá en algunos temas, que los planes que se hacen son muy ambiciosos, pero precisamente por desconocer o confrontarlo contra la posibilidad económica de la ciudad de invertir, se quedan en sueños frustrados.
O sea que es una ecuación que contempla realmente varios factores. Con esta palabra que escuché sobre aterrizado y específico, estaba acordando de un acróstico que se llama el SMART, que son las metas específicas, medibles, aterrizadas, a tiempo y retadoras. Creo que estamos hablando de lo mismo, ¿verdad?
Sí, estamos hablando de lo mismo. Le pongo un ejemplo. El plan de ordenamiento territorial trae una propuesta muy ambiciosa que hemos trabajado durante mucho tiempo para la movilidad, para que tengamos una movilidad sostenible basada en el transporte público masivo, en la bicicleta, en el peatón, una movilidad que nos permita que la ciudad funcione mejor. Y uno escucha muchas veces que dicen Bogotá debería seguir solamente haciendo metro. Y la pregunta es, ¿cada cuánto la ciudad tendrá la capacidad para hacer una línea de metro, partiendo de la base que la actual vale alrededor de unos 13 billones de pesos? Entonces la conclusión termina siendo que será cada 15 años o algo similar, esperemos que sea menos, pero que hay que trabajar en paralelo una estrategia que permita completar y estructurar toda la matriz de líneas troncales de Transmilenio, que tengamos y concretemos lo que el alcalde Enrique Peñalosa dejará, la Caracas Sur, que tengamos la 68, la Boyacá, la Cali, líneas transversales como podrían ser las 13 o la 63 o la 170, que funcione toda la matriz y sí, de acuerdo a las posibilidades reales financieras, pensar en una segunda línea de metro, pensar en la prolongación de la primera hacia el norte, pero ser conscientes de que en paralelo con este sueño la ciudad tiene que acabar de estructurar el sistema para que funcione bien, porque no tenemos, y somos conscientes de eso, capacidad de inversión para hacer una línea de metro cada año, cada dos años, o iniciar una. Entonces ahí está un poquito el centro de la planeación aterrizada a la realidad.
Si alguien se encuentra a Andrés Ortiz por la calle y le pregunta, oiga secretario, ¿para dónde va Bogotá? En pocas palabras, un hombre humilde de Ciudad Bolívar, una señora de estrato 1, ¿usted qué le contesta? Pero así como en palabras que le entienda doña Juanita en Ciudad Bolívar, ¿para dónde cree usted que va Bogotá?
No, yo creo que Bogotá es maravillosa, creo que Bogotá va para una ciudad donde cada vez la calidad de vida sea mejor. ¿Pero por qué la calidad de vida mejor? Porque tengamos accesibilidad para todos los bogotanos a servicios de calidad, equipamientos de calidad, colegios y salud, a parques y espacio público de calidad. Una ciudad democrática en el sentido de que estos servicios le permitan a todos los bogotanos desarrollar su potencial como seres humanos, como miembros de familia, como miembros de la sociedad, pero también una ciudad de bajo consumo de energía. La ciudad, para ser sostenible, tiene que trabajar en ser una ciudad de bajo consumo de energía, y esto pasa por muchos factores: desestímulo al automóvil particular, incremento de la bicicleta, desarrollo y complemento del transporte público masivo, una ciudad que sea compacta, que sea multiusos, que la gente tenga que perder, porque es realmente perder, tanto tiempo al día desplazándose, que trabaje más cerca, que viva más cerca. Una ciudad agradable en todo sentido, que los ciudadanos puedan recrearse. Por eso estamos trabajando en las directrices del alcalde sobre el Parque Tominé, el Parque de Guatavita, sobre las alamedas por los ríos Tunjuelo, el río Fucha, el río Juan Amarillo, para que los bogotanos no tengan que resignarse a estar los domingos en un centro comercial comiendo helado porque no hay otra opción de recreación.
La hora en Colombia.
Las 6:41 a.m.
Mientras armamos la siguiente pregunta, queremos que pruebe ese delicioso café que ofrece Porras en Todelar, bien servido, bien elegante.
La cafetería, pero sí está.
Ya me le ofrecieron a la jefe de comunicaciones de planeación, porque aquí tratamos de no rajarnos.
El café del Jimpao,
de presentarnos bien, que se lleve una bonita imagen de nosotros, ¿cierto?
Claro que sí, sí, señor.
Como dice el cantante de música popular, que no se note la pobreza en esta mesa. A ver, doctor Giovanni, ¿escuchó la palabra energía por parte del secretario de Planeación de Bogotá?
Me llenó de energía esa palabra.
Pero me puso a soñar a mí esa palabra.
Sí, sí, justo en este momento que hay toda esa ya no es ni siquiera tendencia, sino una cultura de que todos optemos las energías limpias. Creo que es una gran oportunidad para que Bogotá abandere todo esto con lo que son postes solares, soluciones autónomas que permitan contribuir a, primero, a descontaminar el medio ambiente y, por supuesto, a ser eficiente en el recurso.
Sí, Bogotá está llamada, y no es una exageración, a ser la gran ciudad del mundo con menor consumo de energía per cápita. Nosotros tenemos pues una situación privilegiada, porque es una ciudad que por su ubicación geográfica no requiere, si la arquitectura está bien diseñada, ni calefacción ni aire acondicionado en las viviendas, en el trabajo en general, y esto es en lo que más gastan energía las grandes ciudades del mundo. Segundo, Bogotá, a pesar de tener esta situación privilegiada en el tema climático, afortunadísimamente tiene agua de calidad que le llega por gravedad, no como algunas grandes ciudades del mundo altas como Ciudad de México, que gastan miles de millones de dólares bombeando agua para su población. Entonces, si analizamos esto, Bogotá tiene que ir caminando cada vez más hacia un servicio de movilidad, de transporte más sostenible, y llegará a ser una ciudad de muy bajo consumo de energía per cápita comparado con las demás grandes ciudades del mundo. Si a esto le sumamos, como usted decía, el incremento de la energía solar, si a esto le sumamos que la gran parte de la energía colombiana es de origen hidroeléctrico, que también es mucho, mucho más sano que las energías generadas por combustibles fósiles, termoeléctricas, atómica, etcétera. Entonces tenemos realmente un futuro maravilloso, un futuro que, complementado con energía solar y eólica, seguramente nos llevará a una situación modelo a nivel internacional.
¿Cuántas calles podemos iluminar, parques, y cuántos índices de atracos, de robos podríamos bajar nosotros si iluminamos un poco más nuestra ciudad? ¿Y qué tal si lo hacemos a través de la energía solar?
Sí,
maravilloso. Acabamos de conocer una noticia, John, de una escuela, ¿no?
De un colegio
tal vez en Bogotá, que
es
un concurso que hay sobre paneles solares.
Así es.
Maravilloso. Bueno, nos callamos el pico, 3 minutos para que el secretario de Planeación de Bogotá, nuestro gran amigo, el doctor Andrés Ortiz, integrante del gabinete del doctor Enrique Peñalosa, nos haga un resumen de lo que nos quiera contar, aparte de lo que nosotros hemos preguntado. Adelante, secretario.
No, yo quiero hacer una invitación a este debate público que iniciará en las próximas semanas de la propuesta de formulación del POT ya faltan pocos días para iniciar. Iremos a cada una de las UPZ, tenemos 112 sesiones de participación territorial, esto sin contar las de grupos de interés, universidades, gremios, etcétera, grupos de género, sin contar esas, solo en territorio, en todas las UPZ iremos con esta propuesta del plan de ordenamiento. Y es el gran debate de la ciudad, es el gran debate del futuro urbano, que, como le decía, de él depende cómo mejora la calidad de vida de todos nosotros. Yo creo que es un POT que es revolucionario en muchos temas, es un POT que es el aprendizaje de los primeros POTs, es como la segunda generación de los planes de ordenamiento territorial, y que tiene unas metas muy concretas y que busca que Bogotá se posicione de mejor manera dentro del contexto internacional, que mejore la calidad de vida de sus ciudadanos, pero que sea una ciudad atractiva para que se ubiquen aquí grandes empresas, para que se ubique aquí el talento, el conocimiento. Recordemos que hoy en la economía lo más importante ya no es como era hace muchos años la tierra, o como era hasta hace poco el capital. Ya lo más importante es el conocimiento, y el conocimiento se ubica en las mejores ciudades desde el punto de vista de calidad de vida, en las más atractivas, porque en la era de las comunicaciones digitales el conocimiento se puede ubicar en cualquier sitio, y ese sitio es el más atractivo y el de mejor calidad de vida.
¿Qué tiene en su agenda ya para esta recta final del año? Estamos hablando octubre, noviembre, diciembre. ¿Qué hay en esa agenda? Aparte de este súper tema, ¿o le va a copar el POT el resto del año?
No, hay muchos temas adicionales. Tenemos terminar los planes parciales de Lagos de Torca, por ejemplo, que es el gran reto.
Que lo habíamos charlado en la anterior entrevista, sí.
Vamos muy bien, habíamos quedado que a 31 de diciembre de este año tendríamos que tener ya varios culminados para que inicien la producción de vivienda en su gran mayoría, seguramente de interés social. Empezará también concretar los grandes proyectos de ciudad que vendrán con el POT, hay que terminarlos de diseñar este año, como Ciudad Río, como Lagos del Tunjuelo, sí, como la Alameda Entre Parques. Recordemos que este POT va a recuperar el valor de los grandes proyectos, no va a ser un código urbano, una norma urbana de edificabilidad, de altura, sino va a ser un equilibrio con grandes proyectos. Y esto es muy valioso. Los mejores sitios en Bogotá, los mejores proyectos, han sido los que se han hecho como grandes planeamientos zonales. Recordemos Ciudad Salitre, o Ciudad de la Colsubsidio, o el Tunal, o hace muchos años Pablo VI. Son los grandes proyectos los mayores detonantes de cambio en las ciudades, de transformación. Y este POT recuperará esa importancia.
Secretario, tenemos nueva secretaria de Educación, Claudia Puentes.
Tenemos nueva secretaria de Educación.
¿Cuáles son sus diferencias con ella?
Ninguna. Muchas coincidencias. Ella está haciendo un trabajo maravilloso precisamente en construcción de colegios y desarrollo.
Con un reto gigante, ¿no?
Con un reto gigante, pero que va caminando a toda marcha.
Sí,
a
sí,
toda
sí,
marcha.
Sí, va bien, va bien.
Sí,
va
caminando. Sí, muy bien, muy
Oiga,
bien.
Oiga, y antes de retirarse de esta silla, usted nos tiene acostumbrados que nos regala una chiva para todo el año. A ver, suelte algo, secretario. Porque usted siempre guarda para pregunta Yamid. No, suelte algo acá. Alguna cosita que venga ahí en camino de la Vanderhammer, de alguna cosita de esos grandes proyectos de Peñalosa.
No, de la Vanderhammer solamente.
Me acaba de escribir de la alcaldía mayor que están escuchando la entrevista. Acaban de pedir el dial porque están ahí tomando nota de justo de los datos que usted nos está entregando en esta mañana.
De la Vanderhammer solamente quisiera decirle que nos tiene muy contentos que cada vez el debate es más técnico. ¿Y por qué nos tiene contentos? Porque nosotros, la propuesta que presentamos a las autoridades ambientales, a la CAR, al Consejo Directivo, es una propuesta que realmente estamos convencidos que es mejor en conectividad ambiental, en servicios ecosistémicos, que es más grande en todo, que pasa las áreas de recuperación, de restauración ambiental, de 635 hectáreas a más de 1.100, que pasa el área pública de 535 hectáreas a 1.435 hectáreas. Es una reserva Van der Hamen, además, que viene con los instrumentos para concretarla, para volverla una realidad, para que no sea un proyecto maravilloso, pero de papel, sino que sea un proyecto maravilloso que se concrete y que le dé a Bogotá una de las mejores reservas urbanas del mundo para el servicio de la sociedad.
Cuando ustedes empezaron a hablar de este tema, que le dieron tanta madera, ¿recuerda, secretario? Que porritas ahí mismo, venga para acá, doctor, doctor Andrés, ¿qué es lo que está pasando? Ahora como que se está entendiendo la propuesta, ahora como que está quedando clara la propuesta.
Sí, desafortunadamente al principio este debate se politizó demasiado y se concentró en temas ajenos o a la discusión de fondo. Pero usted lo dice bien, cada vez se entiende más la propuesta,
cada vez
más gente la conoce a profundidad, cada vez tenemos más respaldo de las comunidades que habitan la zona. Entonces, yo soy optimista, creo que el estudio lo están haciendo con mucha seriedad. Nosotros, como usted entenderá, pues no participamos en ese estudio lo hacen las autoridades ambientales, ellas están evaluando nuestra propuesta y comparándola con la existente. Pero además tiene otro factor fundamental, y no olvidemos eso, que también es clave para la para el medio ambiente y la movilidad, y es las vías. Tiene que lograrse ese equilibrio, como se hace en las grandes ciudades del mundo, entre la preservación, entre las reservas ambientales y la conectividad de Bogotá-Sabana, del área metropolitana, la Boyacá-Chía, la doble calzada de la 170 a Cota, la Aló. Estas vías son fundamentales para que Bogotá se conecte con nuestros vecinos, con Chía, Cajicá, Zipaquirá, o con Cota, o con Funza, la carrera séptima que tiene que seguir hacia el norte. Todo esto es necesario, perfectamente se puede armonizar con la reserva y tendremos una reserva para el servicio de la gente, para que la gente la pueda conocer, recorrer. Yo decía aquí la vez pasada, e insisto, que lo que no se conoce no se valora y lo que no se valora no se cuida. Las reservas ambientales urbanas tienen que permitir...
Repítanos esa partecita, que es que nos sirve para todo en la vida. Número uno, lo que no se conoce...
No se valora.
No se valora.
Y lo que no se valora no se cuida.
Eso también tiene que ver, por ejemplo, con la esposa de uno. Conocerla, valorarla, quererla, papá.
En esa sí que aplica.
Por favor, aplica, ¿y de qué manera?
Sí, sí que aplica.
Oh, doctor Andrés Ortiz, un favor, cuando ya inicien la discusión en el Consejo del POD, a ver si vuelve y nos visita y vamos contándole a los oyentes cómo avanza la discusión, ¿le parece?
Sí, claro que sí, además el POD yo creo que tiene tantos temas que es necesario irlo viendo por partes.
Y como para tratar de digerir, si me permite el término, con nuestra audiencia, lo que significa ese POD que se presenta en el Consejo de la Ciudad.
Muy bien.
Que vuelva.
Muchas gracias por la invitación.
Apreciamos mucho.
Nos vemos.
Que Dios le bendiga, señor secretario.
Muchas gracias a toda la audiencia.
Doctor Andrés Ortiz.